Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buen día a todo el mundo. Soy Guillermo Mazzucca, me dicen Macu. Estamos aquí en Radio Nacional hasta el mediodía con este programa que se llama Amigos y siempre con personas que a mí me encanta que vengan y me encanta cuando me entusiasmo cuando me dicen que sí a cuando los invito. Y es, ella es Jessica Trostman. Hola, Jessica.
Hola,
doble
Macu.
S, doble
Hola,
S. Macu. Qué lindo. Sí. Aparte,
somos amigos de Twitter. Así nos conocimos.
Sí, vos tenés como una manito. ¿Qué es esa manito en Twitter?
Es como una cosita. Una manito que pasó a ser como mi foto de hace muchos años y es como que es la mano, es un puño y es como que siempre como para arriba, ¿entendés? No sé qué significa.
Bueno,
mucho,
empezaste pero... a aparecer y yo cuando vi tu nombre dije, no, no es.
Soy.
Y eras. Eras. Me pasó el otro día con un... Esta es maravillosa también. Escuché esta... Vamos a hablar de vos, pero ya que estamos en Twitter, me likea, entonces le escribo, porque decía un chico de argentino que vive en México y que es el capo de toda la comunicación de Mercado Libre, se llama John Summers. Y yo dije, bueno, sos argentino. Sí, yo soy argentino.
Qué raro.
John Summers, así se llama. Y maneja toda la comunicación y bueno, me sigue también. Cuando ves nombre que te... Bueno, vos, Jessica, eras Jessica. ¿Y qué haces? ¿Qué escribís?
No escribo mucho. Soy bastante de leer.
¿Retuiteadora?
No, retuiteo bastante. Sí leo mucho, me entero muchas cosas que pasan. ¿Viste que te enterás en Twitter antes que en cualquier, sí. No sé, abrís Infobae, cualquier lugar sí. Y te enterás antes en Twitter? Bueno, la guerra a mí me apasionó de algún modo. No me apasionó por ser guerra, sino que me enganché con mucha gente que vive en Israel.
Claro.
Y por ende me llegan las noticias mucho más rápidas. Uh-huh. Bueno, sí, también las noticias de acá vuelan.
Sí, totalmente.
También, bueno, es como, es medio como muy difícil decir mucho porque te matan también.
Te matan.
A mí me han llegado a hacer jabón, te lo conté el otro día.
Sí, me lo contaste.
Tuve que bloquear un montón de gente, pero bueno, la verdad es que es lindo porque, nada, es como que tirás frases y podés decir cualquier divague y no hay límites y a mí me parece hasta más divertido que Instagram.
Sí, bueno, es según, tenés que tener estómago, ¿no? Porque hay veces que te dan duro, ¿no?
Te dan.
Bueno, y sí, nos conocemos de Twitter. Bueno, sos personalidad destacada en los últimos días. Te dio ese honor de personalidad destacada de la cultura en la Ciudad de Buenos Aires.
Sí, gracias a Yamil Santoro, que lo conocí a través de Virginia Putiñano, que es mi escribana y amiga. Me dieron ese título que la verdad fue bastante un mimo al alma.
Claro, me encanta saber cómo estabas el día, el momento que recibiste que te iban a dar eso.
No paré de llorar.
Ah, ¿ves?
No paré de llorar porque aparte, para lograr eso, se me ocurrió, no sé, decirle a un amigo, a Martín Kerman, que es con la persona que manejo mucho toda mi vida, mi branding, de mío personal y de todas mis marcas anteriores, de poder hacer un raconto de mi vida y de las cosas que hice. Y me senté dos o tres veces con él y empecé a contar un poco cómo empecé y toda esa historia que te lo mandé.
Sí, me lo mandaste,
y
está
la
buenísimo.
Verdad que me di cuenta que hice un montón de cosas y wow, caes, viste, es como que uno, yo soy caballo de fuego y yo sigo adelante y no paro nunca y la verdad que está bueno parar y ver y pensar. Es lo que no me está pasando mucho a veces. Y eso fue un mimo al alma porque me di cuenta de todo lo que estaba haciendo, presentarlo. Entonces lo presenté ante todos los invitados. Un poco...
Una fiesta para gente abierta y muchos amigos tuyos vi.
Sí, muchos amigos.
Artistas, por supuesto.
Sí,
familia.
Y muchos. A ver, estaba desde Ana Torrejón, que es la escritora, o sea, trabaja en la Oficial, es la directora de la Oficial, muchos años en la revista Él. Gente de la moda como Carla Rodríguez, que
de Clarín,
estaba Teresa Donato, estaba Flavia Fernández, toda gente que quiero mucho, que no reniego, si bien hoy estoy en el arte, no reniego de donde yo vengo, que es lo textil,
uh-huh.
Y la verdad que ellos me conocen porque estuve mucho más años en lo textil, Y no está Claudio Drescher.
Bueno, más mérito, porque te dan como personaje de la cultura por tu trabajo de los últimos años. Pero vos de la vida textil, desde chiquita, por lo menos de 15, 16 años.
Yo sabía que iba a hacer lo que hice a los 10.
Claro.
O sea, mi mamá me incentivó el ojo, me paseaba por todos lados.
¿Porque tu mamá estaba vinculada al mundo de...?
No, porque era pilchera. Claro. Le gustaba la ropa y la verdad es que... Yo soñaba con la ropa. Cuando ella me llevaba, che, ¿te gusta esto? Y nos llevaba y compraba mucho, era consumista. Uh-huh. Y si bien, viste que en Argentina hubo un momento cuando yo era chica, no sé, te estoy hablando de los 70, no había muchos locales, pero ella siempre nos llevaba a un local donde siempre encontrábamos un montón de cosas.
Avenida Santa Fe en ese momento, no, supongo.
Sí,
o Munro para los jeans.
Yo soy más de Villa Crespo, entonces era más la Galería Galecón.
Ah, okay.
Hay un local que me gusta mucho nombrarlo, que es Arlequín, que acaba de fallecer la dueña. Clarita, que para mí marcó, no sé, mi ojo.
¿Vivían ustedes ahí?
Nosotros vivíamos por ahí, y porque mi papá trabajaba en Warnes, negocio Warnes, entonces estábamos más cerca.
Ah, después fue tu lugar ese.
Después fue mi lugar, después cuando conozco a Martín, Trostman Churba se realizó en Humboldt, que era el negocio de mi papá, en realidad era un depósito que mi viejo había comprado.
¿Sobre Humboldt?
Sobre Humboldt, enfrente de la cancha de Atlanta, todo es la misma zona, Villa Crespo. Uh-huh. Y ahí desarrollamos Trostman Churba, que duró 5 años.
Que ahora arde ese barrio ahora.
Sí,
está bueno.
Arde. Mi viejo fue bastante visionario y la verdad es que igual... Más allá de visionario, le venía bien porque tenía negocio en Warnes y guardaba las autopartes grandes en Humboldt, que quedaba 3 cuadras.
¿Vos tomaste el lugar ese, el de Humboldt? O sea, tu papá tenía 2 lugares.
Mi papá tenía 2 lugares. En ese momento tomó Humboldt. Mi viejo pobre se enferma muy joven y fallece en el 99. Mm. O sea, a los 55 años de un cáncer horrible. Y en ese momento tomó todo ese lugar. Él no llegó a ver mucho mi carrera, vio una parte, la parte de Trostman Churba, la parte de Roma, el primer local. Pero bueno, suficiente para... Bueno, creo que igual tengo mucha enseñanza de él en mi cabeza. No sé, era... Siempre nos me... Muy, muy... Muy de meternos frases tipo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. De una casa no salen negocios, sino de un negocio salen muchas casas. Nunca inviertas en departamentos, sin ni un buen reloj. Invertí en negocios que seguro después te van a salir un montón de relojes. Tenía razón.
Claro.
Pero me bajaba línea un montón.
Claro.
Mi vieja me daba todo lo creativo, mi viejo me daba
¿Cómo
todo
estaba
lo...
formada la familia? ¿Tenés hermanos?
Tengo 2 hermanos, nos llevamos 13 meses y 15 meses entre los 3. Y una media hermana que le llevamos 14 años, que en realidad es de otro matrimonio de mi papá. Todos vivimos en Estados Unidos.
Nos sí, ¿te fuiste a vivir a qué edad?
A los 12 años nos fuimos a vivir a Estados Unidos.
¿Por qué tu papá qué actividad
hacía? Se separaron mis viejos y mi mamá dijo, me voy, levantó.
¿A dónde fueron?
Nos fuimos a Miami con una mano atrás. Mirá, y adelante.
En ese momento, ¿qué año sería?
Y no me acuerdo, 70 y pico. Después del
no
mundial,
había nada
después
todavía,
del mundial, ponele.
Del 78, claro.
Y con el marido de mi mamá. Con una mano atrás y otra adelante y mi vieja.
Ah, tu mamá ya estaba en pareja con otra persona,
sí,
y se
sí,
fueron los dos
y
para
nos
allá.
Fuimos okay. Los 3 hijos de ella, claro, que somos Hernán, Fabi y yo, nos fuimos con mi vieja a vivir allá y nos quedamos yendo y viniendo porque la verdad en un momento mi hermana y yo nos pudrimos y dijimos no nos gusta, vamos con papá y después terminamos volviendo a Miami. Toda mi familia, ni una volvió, la única que volví fui yo.
¿Siguen en Miami?
Bueno, mi mamá vive en Miami, mi hermano en North Carolina y mi hermana en Los Ángeles.
O sea que entre ida y vuelta, ¿cuántos años viviste en Estados Unidos?
Como 10 años.
¿Y qué hacías allá?
Estudiaba.
Claro. ¿Eras chica?
Hice high school, hice la secundaria y 1 año y medio de universidad. Y en uno de los viajes...
¿Universidad de qué? ¿Diseño?
En realidad me metí en la universidad para... Viste que allá te metes en cualquier universidad, haces los 2 primeros años de college y después...
Claro,
haces,
abrís.
Yo llegué a los primeros años de college y después me volví en una de los viajes que vine a ver a mi papá. Conocí al que hoy es el papá de mi primer hijo, que tiene 34 años, Momo. Me enganché con él y bueno, me lo llevé a Miami a los 18, 19 años. Y en eso, y bueno, y se quedó unos años allá a vivir y como no tenía los papeles, me dijo, mira, escúchame, gorda, ahora te jugate la voz, volvete vos, porque yo así no voy a seguir en Miami. Y yo me volví sola. O sea, mi viejo vivía acá, tenía una abuela,
sí,
obviamente.
Dejaste la otra familia, la otra parte de tu familia.
Dejé la otra parte de mi familia, que son mis dos hermanos.
Claro.
Y bueno, mi hermano, nosotros somos de Paternal, de Villa Crespo, de un colegio, fuimos a un colegio judío, clase media baja, bastante baja, un colegio que yo lo adoro y siempre lo nombro porque es un colegio de barrio que salió mucha gente muy copada de ahí. Mi hermano es ingeniero nuclear de MIT, recibido el becado en la mejor universidad en Estados Unidos y él siempre agradece haber sido
la formación de
ese colegio primario. Mi hermana también.
¿Cuál es ese colegio?
Se llamaba Tel Aviv, ahora no existe más.
Ah.
Por todos los problemas económicos.
Tu papá y tu mamá eran judíos, son judíos.
Sí, son judíos. Yo también soy judío.
Uh-huh.
Después, bueno, nada, volví y tuve a Momo, a Jerónimo acá, que hoy tiene 34 años, cumple ahora 34 años. Y nada, y creo que me hizo re bien venir, porque la verdad es que yo empecé mi carrera, o sea, a ver...
Cuando te viniste...
Volví y viste que es típico el legado familiar que no podés no estudiar, la única herramienta en la vida es el estudio, y yo estoy de acuerdo. Y entonces dije, bueno, ¿qué estudio? Me pongo a estudiar moda. Recién empezaba la carrera de moda acá y a mí no me aceptaban porque tenía el high school de Miami, de Estados Unidos, y tenía que rendir las equivalencias. Y hacía recién un año que empezaba la carrera de moda acá. O sea,
mirá,
yo sabía
¿dónde
más...
¿Dónde se estudiaba eso?
En la FADU, en la UBA. Y yo ya sabía, por los dos años que había hecho de college, yo ya sabía bastante de moda.
Claro,
que me habían, yo ya sabía coser, un poco de moldería. Y en ese momento dije, bueno, vamos a dejar feliz a la familia. Me meto en El Salvador y me puse a estudiar traductorado público. Me recibí de traductora pública. Me gustó porque, ¿sabes qué? Era un lugar chiquito. Una judía en El Salvador fue lo mejor que me pasó. Lo que más me divertía era teología. No. Y tuve unas amigas divinas y la pasé genial. Y
¿te recibiste?
Me recibí. Soy traductora pública nacional.
¿Qué son? ¿Dos, tres años eso?
No. 4 años.
Ah, un montón.
Vos lo podés hacer en 5,
sí,
también,
obvio.
Pero yo soy bastante estudiosa.
Para, y cuando saliste de ahí, ¿qué pasó con vos? Porque estás viniendo, no, todavía no tenemos moda y no tenemos...
No, cuando salí de ahí me pasó que yo ya estaba embarazada, tipo al último momento.
¿Del Momo o de...?
De Momo. Estaba embarazada y la verdad empecé a trabajar como traductora pública con una amiga, con María Dualde, nos habíamos puesto como una mini empresa. Yo dije, esto no es lo mío para nada. Y la mamá de Pablo, que es el papá de Momo, tenía un taller integral y es donde ahí yo aprendo todo. Aprendí todo en la calle. ¿Entendés?
¿Te pusiste a laburar con ella?
Me puse a laburar con ella y me puse una marquita de ropa de niños con la hermana de Pablo, o sea, con mi excuñada. Y ahí empezó todo. Después, obviamente, volé y me puse a hacer ropa en serio.
¿Ahí te separaste o seguías con tu marido?
No, hasta los 5 años de Momo estuve con Pablo, pero en ese, en lo de la ropa de niños habrá durado un año, una cosa así, y yo después estaba muy enganchada, me gustaba mucho la marca Ona Saez en ese momento.
Sí, que le vendiste remeras después.
Y fui a Santiago, ¿no? Le toqué la puerta con una valija llena de remeras y de ideas y conceptos, y Santiago fue muy generoso conmigo y me dijo, sí, dale, vamos para adelante, hagamos remeras, me gusta toda tu idea.
Mira qué bueno.
Y lo que me pasó con Santiago fue que yo siempre fui muy curiosa y en el camino de hacer eso descubro a Arturo, que es el dueño de Caltex, que es el dueño de una estampería que quedaba por Belgrano, que estaba medio fundido y como estaba harto de su estampería, un poco me dice, haz lo que quieras con esta estampería. Pero llegué a hacer, te juro, unas estampas que tenían líquidos.
Lo jeringas. Salvaste al tipo también.
No lo salvé porque creo que...
Estaba por cerrar, dijiste.
Sí, pero él igual después cerró y se armó otra empresa. Pero me dio un lugar donde yo pude aprender a hacer, no sé, le vendí a Estados Unidos remeras con jeringas de sangre azul. con agua azul, jeringa con agua colorada.
Se te iban remeras, ocurriendo esas cosas.
Remeras que tenían que ver con, ¿sabes qué? Con la ropa que yo veía cuando era chica con mi mamá. ¿Entendés? Tipo aplicaciones.
Aquellos tours de compras.
Lo que hoy le decimos High Dimension, que hasta con música, ¿entendés? ¿Te acordás la remera de la Pantera Rosa que hacía tatán, tatán, que la apretabas y tenía musiquita? Bueno, llegamos a hacer ese tipo de cosas con Arturo. Él me abrió las puertas y la verdad.
¿Y seguías vendiendo para Ona Sáez?
Yo vendía para Ona Sáez. La primera venta de Ona Sáez me fue tan bien que me pude comprar mi Renault 4. Muy laboradora, la verdad es que yo siempre escribiendo tengo como, si bien puedo ser muy desordenada en un montón de cosas, pero tengo mi cuaderno y escribo. Y bueno,
hoy te trajiste una ayuda a memoria también.
Sí, y bueno, mi viejo me había prestado mi primer cheque y devolvérselo era un tema. Era un tema porque para mí era una gran responsabilidad. Y con el primer cheque de Ona Sáez me pude comprar un auto y me compré una estampadora que la puse en el living de mi casa. Entonces yo ya ahí empecé como a ganar más confianza en lo que hacía y bueno, y empecé a trabajar para Kosciuszko y bueno, después de un año conozco a Martín, que me lo presenta
Martín
Marcela,
Churba.
Sí, Marcela Friedman, una amiga, y nos enamoramos y lo conozco un sábado y el lunes ya estábamos asociados sin tener ni un papel firmado. Bueno, y la revolución Trostman-Churba, ya la conocemos.
Total.
Parece que duró 10.500 años y duró 5. Fue una marca muy transgresora. Creo que no hubo otra, perdón, pero no es porque yo estaba ahí adentro, sino que no hubo otra igual. Con Martín pasábamos horas tratando de ver cómo pegar canutillos plásticos en la tela. Y lo logramos y todo eso sucedió en el local de mi, no en el local, en el depósito de mi papá, en la calle Humboldt, enfrente de la cancha Atlanta, que no había nada.
Ahora hay un estadio tremendo.
Hay un estadio, pero vos fíjate que en esa época, estoy hablando en el 97, caía ahí Valeria Massa, ¿entendés? Caía gente que vos decís, ¿cómo llegaron acá? ¿Viste? Les gustaba la cosa que estaba para descubrir. El lugar era.
Crearon toda una época, ¿no? O sea, marcaron un.
Marcamos toda una época de remeras muy interesantes con canutillos, las veías en todos los casamientos, y era como. Era un poco un chiste también, porque era, no sé, la época donde se usaba, no sé, todo el lujo y todos los brillos, y nosotros lo que hacíamos era pegar pelotitas plásticas que las comprábamos en el 11 con un método que nadie se le había ocurrido. Y con cordones que eran medios como con ganchitos que los compramos en la ferretería. Y eso como que fue un boom. Hicimos como una revolución también de color. Ahí nos agarró Dolores Navarro Campos, nos llevó a Roma. Y ahí la rompimos. Yo creo que ahí fue.
¿Volviste otra?
Pasó que en ese desfile fue muy fuerte porque de repente estaban interesados en nosotros Bocelli, que era como el mayor industrial de telas, Fendi, gente muy, muy, muy piola, ¿viste? Que decís, no sé, era tocar el primer mundo con las manos.
Claro.
Mi hermana vivía en Estados Unidos, se fue allá a vernos y ella es muy mona y muy canchera y muy extrovertida y nos dijo, de las tres cajas me van a dar una a mí, yo me la voy a llevar a New York, yo la voy a poner, me la voy a poner, voy a caminar y voy a vender. Y de hecho, eso es lo que pasó. Abrimos una compañía en Nueva York.
¡Qué genia tu hermana!
No era una genia. Nos puso en el primer mundo. O sea, se peleaban entre Bergdorf y Barney's, ¿entendés? Era como, vendimos en todo el mundo, en Hong Kong, en Japón, en todos los países de Europa, en Arabia, en...
¿Fabricaban acá en Argentina?
Fabricamos acá. Yo soy medio un como que un caballo, como te decía, de laburo, ¿entendés? Mi hermana me llamaba y me decía, tenés que hacer la remera violeta. Yo, obvio, era casi mi jefa, ¿entendés? Bueno, después nos montamos un showroom,
o sea
que lo manejaba
tuvo mucha importancia tu hermana con sus ideas y esas cosas también.
Y la parte comercial la manejó toda ella. Y la verdad que
¿Pero abrieron un local allá
abrimos
en
una
York?
Compañía una oficina donde era un showroom y ella vendió al mundo. Y estamos hablando de que muchísimo, ¿no? Hoy son ventas que no existen. Vendíamos, no sé, poner en Barney's, nos hacían compras de $200,000. Hoy no te compran ni 20,000 un lugar, ya no existe más Barney's.
$200,000 que salían de Argentina. O sea,
salían de Argentina, que en ese momento estaba todo el mundo refundido y nosotros vivíamos en una nube de pedo, perdón que lo diga así. Y nosotros nos miramos, pero lo único que hacíamos era trabajar y crearnos un poco empresarios. Y en el camino fuimos mejorando, obviamente, con Martín. Fuimos Endeavor, calificamos para Endeavor, somos Endeavor.
Ya eran bastante conocidos para estar
éramos,
en Endeavor.
Sí, sí, ya éramos bastante conocidos. Tenías que facturar cierta cantidad y tenías que pasar ciertos, no sé, pruebas que nos llevaban. Y bueno, hasta que, bueno, 5 años después de Trossman Tschurba, creo que necesitamos cada uno tomar otro camino.
¿Cuántos años estuvieron juntos?
Cinco.
Escúchame, ¿qué eran los cuántos productos habrán hecho? ¿Cuántas remeras? ¿Cuántas cosas? ¿No tenés idea?
Sí,
¿no?
Era increíble. Yo hacía los catálogos, ¿entendés? Que yo no sé ni diseño gráfico. O sea, yo hacía los catálogos, no sé, había millones, porque eran, todas eran diferentes. Encima nosotros, o sea, si bien era lo industrializábamos, no eran idénticas, porque hay mucha artesanía, no sé, 500 productos, SKU. La verdad, fue una época brillante porque creo que estaba todo el mundo, los colores estaban apagados y nosotros le dimos color a la ropa.
Está bueno eso.
Y alegría. Y después, bueno, duró lo que duró, que fueron 5 años. Después yo compré la parte de Martín, pero no le compré el nombre, por supuesto, es amigo, somos amigos, y me quedé con los contratos de los shoppings que teníamos, porque teníamos ya un local en el shopping y otro en Palermo, y yo continué con mi marca Trossman, donde ahí me empecé a desarrollar en lo que más me gustaba a mí, que era más la parte morfológica, moldería. Seguía con lo textil, no es que no seguía con lo textil, obviamente, pero donde ahí hago todo esa movida de pasar del showroom de New York a un showroom en París, a creérmela un poco más.
¿Cerraste New York? ¿Te fuiste a París?
Sí, sí, cerré New York y dije, la estrategia de ahora más es en Europa.
Es Europa,
vayamos al primer mundo de la moda, porque creo que en ese momento París era el número uno y la estrategia nos parecía que tenía que
no
ser.
¿No debe ser nada fácil abrir algo en París?
No, nada fácil. Y fui durante 10 años a un showroom, 2 veces por año, con colecciones. Me fue re bien. La verdad, ahí es donde hice un contrato muy fuerte. Firmé un contrato muy fuerte con una compañía japonesa que se llama Onward Kashiyama, que es la de Jean-Paul Gaultier, McQueen, Hussein Chalayan, donde me producían
parte... ningunos nombres tiraste.
No, por eso, me producían parte allá.
McQueen es la...
Es un diseñador que murió.
Ah, y McCartney, no. La hija también, ¿no?
Sí, pero no.
No, no era ella, no. Pero ok, se me cruzó ese nombre.
Pero está en la moda ella.
Sí, obvio. Sí.
Y ahí teníamos como un contrato donde me era buenísimo porque había toda la parte de textil donde yo tenía que hacer más artesanía, la hacía en Argentina, y la otra parte la fabricaban en Japón, pero yo le tenía que mandar la moldería y la muestra. Y viajábamos 2 veces al año.
¿A Japón?
Japón,
¿Y qué pasaba con París? ¿Seguías con Francia?
Sí, con París. Gracias a Japón, yo consigo París, el mejor showroom en París, porque cuando Japón me ve en New York, cuando hacemos algo en New York, me dice, me gusta la marca, quiero ponerla en mis 18 locales, quiero fabricarla en mis 18 locales. Y le dije, mira, en ese momento se hablaba de low-end fashion y high-end fashion, eso era high-end en serio.
Claro.
Yo de repente, en ese momento a mí me ayudaba mucho.
¿Quién era el que te dijo eso? Perdón.
Eso, los japoneses, Onward Kashiyama, que tenían locales que se llamaban Via Bastop. En ese momento mi asistente mía era Agustina Moreno Campo, la hija del fiscal, y mi mano derecha, también mi CEO, era Francisco, o sea, Moreno Campo, o sea, los dos hijos de Luis. Me ayudaron muchísimo, la verdad, ellos, Rubén Troilo, que también pertenecía al equipo, y viajamos un montón a Japón. Después tuve algo parecido en China, un acuerdo con otra marca, y también fabricábamos en China y también...
O sea que lejos de cuando terminaste Trossmann Churva, lejos de quedarte, te ampliaste incluso, ¿no?
Creo que, ¿sabes qué me
pasó?
¿O te
expandiste?
Me expandí a... Yo creo que a mí me gusta más trabajar, pero me gusta el trabajar en equipo, pero me gusta el pensamiento sola del diseño. Me gusta, puedo, o sea, Martín pensaba de una manera, yo pensaba de otra, las dos estaban buenas, pero...
Sí. ¿Te liberaste acá sola?
Me liberé, creo, no de él, pobre, porque...
Bueno, no, te liberaste en tu creatividad.
Me liberé, pude jugar más con la parte... de la moldería, ahí es en Trossmann es cuando recibo los tres, donde recibo
sí, los premios,
los grandes premios.
¿Cuáles fueron?
La tijera de oro a la mejor diseñadora del país y dos tijeras, una de plata, creo que por la mejor colección difusión, y la otra no me acuerdo por qué, pero tengo dos de plata.
En la actualidad sos una de las 100 personalidades
ahí, en Trossmann. Fue que me eligieron en tres libros diferentes que son muy importantes. Uno es Radical Fashion, otro es Sample de Faydon y otro es Fashion Now de Taschen. Los tres me eligieron dentro de las 150 mejores diseñadoras del mundo. Y la verdad, no fue menor porque a mí en uno me eligió la estilista de Madonna, Adrienne Phillips, que era amiga de mi hermana, que había conocido la marca y me pidió que la vista a Madonna y le mandamos toda la fábrica trabajando para Madonna, 36 conjuntos para Madonna.
Qué bueno, ¿para alguna gira o para...?
Para ella, para sí, gira y
para andar.
Y para andar, que obviamente se la regalamos porque sí. Madonna es Madonna.
¿Te nombró?
Sí.
Qué bueno.
Sí, sí, sí. Y bueno, después de Trossmann pasó que... Yo quise vender mi marca, yo ya estaba como muy sola. Si bien me pasan estas cosas de que me gusta diseñar sola, me gusta... Llega un momento...
Te empezó a pesar.
Empezó a pesar, ¿sabes qué? La parte administrativa, toda esa parte claro. De tipo shopping.
Me tomó medio pesado.
Sí. No, Francisco ya no estaba conmigo, era como medio difícil y yo la verdad lidiar con toda esa parte no me gustaba
claro.
Para nada.
Aparte te interfería en la creatividad, supongo.
Exacto, y tampoco era una marca que tenía mucho backup, no tenía mucha espalda. Para mí,
claro. En
ese momento ya empezaban a triunfar marcas más conglomerada, ¿viste? Con más espalda. Y dije, no, yo vendo la marca, no me importaba si se llamaba Trossmann, porque no vendía mi cabeza, vendía una marca, donde yo me quedaba dentro diseñando.
¿Y a quién se la vendiste?
Se la vendí al dueño de Aires, y bueno, él la manejó durante, creo que hasta ahora.
¿Aires, la ropa de acá de
la
Argentina?
Sí, sí, la tiene hasta el día de hoy. Yo duré solamente un año.
Ah, porque te quedaste a dirigirla.
Me quedé a dirigirla y dije, esto no es lo mío, no puedo ser empleada. No puedo ser empleada.
Estamos conversando con Jessica Trossmann, vamos a hacer una pausa, Jessica, si me bancás. Ahora vamos a seguir con Jessica hablando sobre la moda, sobre la ropa y demás, y después vamos a abordar a la artista, ¿no? Porque llegó la artista plástica. Se transformó Jessica en esta artista que es, que acaba de estar hace un poco tiempo en Arte Va. Enseguida volvemos.
No hay distancia entre vos y yo. En la radio somos amigos. Macu Mazzucca en Nacional. Entrevistas con amigos. Macu Mazzucca está en Nacional.
Bueno, seguimos con Jessica Trossmann aquí en Amigos para todo el país. Sabes que nos escuchan más de 40 y pico de radios en todo el país y en todo el mundo. Y todos tus parientes, supongo, están escuchando.
Seguramente.
¿Cómo estás? Estás en pareja, ¿no? El otro día conocí a tu encantador marido.
Freddy,
un personaje.
Sí, un personaje. Sí, estoy en pareja hace 8 años con Freddy. ¿Sabes cómo nos conocimos?
No, ni idea.
A mí me gusta decirlo, porque nadie se anima a decirlo, por Happen.
¿Ah, en serio?
Sí, sí, sí. Mirá. Me animé, estaba re planchuda un día y dije, un amigo mío gay, divino, Lo digo porque vivía en casa y él, viste que los gays manejan mucho mejor las
aplicaciones.
Aplicaciones. Y me dice, che, boludo, no puedes estar planchuda así como estás.
Claro.
Digo, bueno, pero
tenés que entrar en acción.
Tenés que entrar en acción. Y entré en acción, me dice, pero te van a reconocer. Y digo, ¿qué me van a reconocer? Yo vi a Vicente López, eran todos, corredores, todos yoguistas. Y yo decía, nadie me interesa menos que un tipo que corra mucho. Y justo apareció Freddy y dije, mirá, ya este lo conozco. Bueno, Freddy era el dueño de Callarel, era el dueño de...
Ah, lo conocías y le diste like.
No lo conocía a él, lo conocía al hermano. Y como en ese momento estaba linkeado con Facebook, me di cuenta quién era y veo varias fotos y dije, bueno, es uno de los primeros tipos que veo que tiene un gorro Yoshi Yamamoto, ya me gustaba, y las remeras lisas, porque estaban todos con remeras que decían Gap, Gap, y con... Se presentan con hijos abrazando a los hijos, dejate de joder. Entonces, bueno, nada, estoy con él hace 8 años, estamos muy
Pará,
bien.
¿Primera noche salieron? ¿Cómo fue eso?
Sí.
¿Él te conocía, sí?
Él me escribió varias veces y yo me bajé de la aplicación, pero no la bajé del todo, sino que la saqué del teléfono y yo no sabía. Y cuando vuelvo a la aplicación dije, che, le voy a dar un chance más a esta aplicación, me empiezan a llegar como todos los mensajes.
Te bajaron, claro.
Dije, me resuena y de repente empiezo a hablar. Y bueno, a los 2 minutos me estaba llamando y dije, uy, puse mi teléfono. No, se lo había pedido a su íntimo amigo que me conocía. Y
mirá qué bueno.
Sí, sí, teníamos... ya somos familia. Es una realidad, tenemos una cultura bastante parecida, una tradición familiar muy muy
¿Cómo
similar.
Es el apellido de Freddy?
Gottlieb. Y bueno.
Sí, me dijo que su papá tenía Callarel acá en la Argentina.
Callarel, sí, eran los de Kenzo también. Y su hermano era el dueño de Paula Caen también.
Ah, mirá. Sí. Ah, mirá.
Rudy.
Sí, perdón, pero qué movida,
hablo,
¿no? Con
mucho.
La moda. No, está bien, Jessica, pero qué movida. Dijiste Paula Caen Danvers, ahí se me vino Álvarez Castillo. Me vino Faena. Toda una generación de gente muy buena, ¿no?
Muy talentosa. Muy talentosa.
Hablame de un poco de ustedes, de toda esa generación.
Sí, anterior a nosotros también, ponele, no sé, hubo una camada de, no sé, Gabriel Gripo, no sé si te conoces, Sergio Deloff, todos ellos que para mí la rompían, ¿entendés? Eran muy creativos, Bunader, no sé, había un montón de gente bárbara de anterior
que salió
a mí,
de lo textil,
que era under, bastante under, y a la par estaban de repente Viabay con Alan Faena y Paula,
claro,
que la rompían, que sí, para mí era una marca increíble, que después terminó Paula haciendo Paula Caen,
sí,
con
Álvarez Castillo.
Con Álvarez Castillo también genial. También estaba Kosiuko, que no, o sea, que también
Fede
yo laburé mucho con ellos, son dos laburadores.
Fede
ellos,
y Cintia, claro.
Ellos realmente.
Bonomi.
Los Bonomi me encantan, son tipos súper laburadores. Yo creo que.
Sí, que empezaron de la nada también,
de
¿no?
De la nada.
Lo tengo
en un
que
garage.
Invitar a Federico y a Cintia.
Yo en ese video que te mandé,
sí,
parte del video está mi foto. Yo era hasta modelo, era proveedora. Le hacía ropa y era modelo, porque no tenían plata. No, era el maquillador también modelo, mi otra hermana modelo. La verdad, una época re linda. Yo siempre digo que a mí, no sé si tengo tanto talento, sino que soy muy trabajadora y tenaz con lo que hago. Y creo que siendo lo que sea, desde empleada a lo que venga, siempre es como que me tomo mi puesto como si fuese mi empresa. Entonces, eso me lo dio Estados Unidos bastante. Haberme criado bastante ahí y
mucho de trabajar todo el día.
De trabajar todo el día, porque ponele, yo en mi casa iba al colegio, o después iba a la facultad. En el colegio secundario, iba al colegio secundario y después me iba a trabajar, porque yo quería bancarme el auto y
claro,
mi mamá me decía, te lo tenés que bancar vos. Y después cuando iba a la universidad lo mismo. ¿Y qué hice para la universidad? Como yo jugaba muy bien al vóley, me ofrecí que me prueben para ver si me becaban en la universidad, y yo era la única blanca en todo un equipo.
Mira,
todos afroamericanos.
Para, y no sos tan alta para el voleibol.
Pero porque era
así, levantadora.
Claro, manejadora.
No sé cómo se llama.
Sí, ahora se dice diferente. En ese momento, manejadora. Y
le levantabas para que
remataran. Armadora,
armadora.
Y nos íbamos, y yo entonces terminaba la facultad, me tenía 3 horas de todos los días de entrenamiento, y terminaba el entrenamiento y me iba a Aventura a laburar, Aventura Mall.
Sí.
Y de ahí llegaba a mi casa a las 9 de la noche.
¿Qué estabas, en un local?
Sí, sí. Y después a las 9 de la noche, recién ahí empezaba mi día para ver lo que tenía que hacer de la facultad para el otro día. Por eso te digo, creo que lo que a mí me salvó fue la conducta que siempre tuve. No sé si fui tan creativa o tan... Creo que sí, pero la verdad es como que...
Guillermo Vila llegó a todo lo que llegó porque era un señor frontón. Estaba todo el día y todo el día y todo el día y entrenaba todo el día.
Y bueno, yo creo mucho que es mucho eso, la tenacidad y la constancia. Y yo después en mi empresa abría la puerta yo a las 8 de la mañana. O sea, y cerraba
claro,
yo.
Todo el
o
día.
Sea, soy una freak del laburo.
¿Y ahora estás haciendo ropa además de arte?
A ver, te cuento. Idas y venidas, bueno, me dedico al arte. Vamos a hablar un poco de la escultura, que es lo que más me encanta.
Está bien, también. Te dedicas al arte, pero lo textil seguís un poco.
Estoy en este momento, estoy curando y asesorando una marca muy divina que va a abrir 2 locales, uno en Cabildo y otro en... Estoy dando una primicia, nadie lo sabe.
Buenísimo, dale.
Se llama la marca, se llama Batuc Buenos Aires, Batuc BA. No es una marca mía, sino que es una marca de un amigo que lo estoy ayudando.
Estás en asesora.
Sí, lo estoy ayudando a abrir 2 locales y curar un poco la colección. Estoy coqueteando. Empecé a coquetear.
No sabes, por ahí volvés.
Por ahí vuelvo, creo que sí. Me gustó, la verdad me siento recómoda. Me siento que es mi jeite.
Claro, y respetada, y respetada.
Y escúchame, bueno,
cualquiera quiere tener de asesora de indumentaria Jessica
Tromba.
Y
el equipo es divino, y la verdad que mi amigo es un genio. Le mandamos un beso a Emi. Bueno, y por otro lado, lo que hago es dedicarme al arte full time. O sea, esto sí.
Bueno, hablemos de tus obras, porque el otro día te visité en Arte Va y vi que tenías varias obras, y fui el último día y las vendiste casi todas, así que a la gente le encanta. ¿Qué estás haciendo?
Te cuento, después de vender todas las marcas que tuve, que por suerte las pude vender.
¿Cuántas marcas fueron? ¿Más de 4 o 5?
Trossmann Churro la compré yo, después Trossmann la vendí y JT la vendí.
3.
Pero Trossmann Churro la compré yo, o sea que me la compré. Sí. Hubo una compra mía y 2 ventas mías. Y la realidad es que desmantelé mi pasado para abstraerlo en algo nuevo. Estoy haciendo esculturas que tienen que ver con lo textil. Trabajo mucho la tela. No reniego de dónde vengo, por ende que siempre quise hacer esculturas textiles. La verdad es que lo que hago es trabajar mucho la tela de ambos lados. Las coso, obviamente hay un previo dibujo, hasta inflarlas y las dejo rígidas a través de un proceso medio alquimista. Lo que hago es una alquimia con agua, con aire, con un plástico, con calor.
Con muchos colores.
Con muchos colores y queda rígida. Y voy mezclando con otros materiales a medida que me voy sintiendo, viste, cómoda. Qué sé yo, tuve un pedido de una obra muy grande para exterior donde empecé a usar la chapa de aluminio. Y me sentí recómoda.
Ah, ahí tenías exhibida una con chapa de aluminio.
Chapa de aluminio. Y en algún caso también tomé el local de mi papá de los repuestos y encontré un montón de repuestos. Volví y tomé repuestos. La verdad que me gusta mucho juntar. Yo soy muy familiera, me gusta mucho juntar mi historia. Y tiene que ver, mi historia es lo textil. Yo nací en Warnes, mi abuelo fundó Warnes, toda mi familia tuvo locales en Warnes. Yo jugaba con los carritos de madera y los rulemanes, no jugaba con muñecas casi. Y también mi familia, de parte de mi mamá, tenía los Broide, tienen industria metalúrgica, que me provee muchísimo material y todo queda en familia.
Qué bueno.
Y la verdad que empecé a laburar con todos estos materiales y me gusta.
Estás trabajando con tu historia de vida.
Mi historia de vida con mi familia.
Escúchame, ¿y el arte? ¿De dónde vienen vos ahora?
El arte es que para mí, yo siempre cuando termino lo que te contaba, cuando le compro la parte de Martín y me transformo en Trossman sola, es donde empiezo a jugar más, más con la morfología y hago más más diseño 3D con complejidad en moldería. Esa moldería compleja, a mí en París me decían, che, no sé, es raro, es algo raro lo que tenés puesto, pero se queda genial, no sé, ni sé cómo se hace. Y le digo, esa es la idea, que esté bueno, que quede claro, bien, y que vos no entiendas cómo lo hice. Y esa era la complejidad que se veía, y siempre generalmente eran como diseños 3D. Cuando vendo todas las marcas, dije, lo mío es la escultura. Obviamente también una amiga, que es Luna Paiva, que te la nombré, sí, el otro día, que vos la viste, dijo, vos tenés que ir.
Luna es artista también.
Luna es artista, la hija de Teresa Anchorena.
Es tu amiga, mi amiga. Después te quiero preguntar sobre Teresa, que hace poquito falleció.
Sí. Y ella me dijo, tenés que trabajar con Emiliano Milillo. Yo a Emi ya lo conocía hacía muchos años, y me reencuentro con él, y él me da como toda una formación del arte, que yo no lo tenía, y yo le doy toda una formación textil, que claro, no lo tenía. Entonces empezamos a probar y empezamos a trabajar juntos, hasta que, bueno, me lancé a hacer las esculturas.
¿Cuántas
bueno,
has hecho? Aprox.
¿Sabes que en eso soy malísima? Porque, no sé, habré hecho un montón en
6 años.
¿Y cuánto
tardás? ¿Hacés una sola por vez?
En 6 años
haces varias.
Pude haber hecho como, qué sé yo, 70.
Ah, un montón. ¿Trabajás desde el taller de tu papá?
Trabajo en el taller de mi viejo.
¿Estás organizada? Es decir, llegás temprano, te vas a la noche.
Sí, soy reorganizada. Claro. No voy todos los días, pero sí voy bastante. Lo tengo muy cuidado. A mí no me gusta el quilombo.
¿No vas a exhibir ahí en tu lugar? ¿No
sí,
vas
miles
a hacer?
De veces. Hago Open Studio, claro, te voy a invitar.
Claro, dale.
Tengo una galería igual que se llama Tomás Redrado Art, que vos la viste.
Sí, está buenísimo.
Que es buenísimo.
¿Vos también sos socia de esa galería?
No, no soy socia, sino que Tomás es el que me invita a mí, es mi galerista en Estados Unidos y en Punta del Este.
Sos artista residente, una cosa
y
así.
Y gracias a él estoy en Arteba. Y
también en José Ignacio estuviste, ¿no?
Estoy en José, sí. Y con él, la verdad, estoy haciendo una carrera interesante. Ahora vamos a exponer en Nada, junto con Maggie Petroni. La verdad,
para esa galería es interesante. Dame un segundo. Buenísima la galería, de la familia de los hijos del hijo de Martín.
Sí.
De Ivana.
Exacto.
Martín
Redrado
y Ivana.
A Tommy mucho no le gusta contar porque es hijo de, viste, como los hijos.
Está bien,
sufren.
Pero el talento lo tiene.
Tiene
está
un gran
muy bueno.
Talento, es un chico joven que la verdad siempre logra su cometido y cada vez lo logra mejor. Estoy con él. Es de él la galería.
No quise decir que tenga algo que ver Martín, sino que simplemente
su padre,
que sea el hijo.
Su padre,
que es su papá, perdón.
Su padre, obviamente, que lo usamos de consultor, hasta yo lo uso de consultor. ¿Cómo no consultarlo a Martín?
Para manejar guita, claro.
Por favor, Martín, decime, dame un contacto, no sé, lo vuelvo loco.
Pero espera, pues yo entiendo a los hijos. ¿Les pasa a tus hijos que no quieren decir que son tus hijos? No.
Al contrario, los dos, ridículos, se pusieron en Instagram Trossman en vez del apellido del padre.
A mí me encantaría que me pase eso con mis hijos. Uno de ellos me esquivo un poquito, los otros dos no, pero nadie que anda diciendo.
No, pero ponele.
Yo no soy Trossman tampoco.
A mi hijo le cuesta menos, a mi hija que está estudiando moda, que es su primer año, un poco le da cringe, como dicen
y
ahora,
sí, claro,
decir
vergüenza.
Que es mi hija, porque se quiere disociar un poco.
Claro.
Pero la entiendo, la entendemos.
Igual juega con algunas fichas a favor. Que por ahí capaz que todavía creen que es en contra por ahí ellos, ¿no?
Yo creo que piensan que es en contra ahora.
Sí, ¿viste?
Algunas cosas es a favor.
Estamos coincidiendo.
Todavía
y bueno, pero es la hija de... Viste, eso pasa mucho con los deportistas, ¿no? Cuando se sobresale algún deportista, viene el hijo, ya le piden al hijo o al sobrino que sea igual que el papá.
Sí, es una guachada.
O que la mamá, sí, no está bueno.
Pero bueno, nada, y está, lo que hago es realmente, hoy mi profesión es, si se puede decir como profesión, yo la verdad no me gusta decir que soy escultora, me gusta decir hoy mi parada de colectivo es esta, es donde estoy, mañana puedo llegar a hacer un edificio, no tengo idea, volver a la moda.
Me encanta, perdón, me encanta cuando las esculturas, los pintores, todo eso, están con las constructoras, con los edificios. Eso un día Cutica, te lo conté de fuera de cámara, Eugenio, gran artista, me contó que habían hablado mucho con Jorge Pérez, un empresario muy conocido en Miami, argentino, venezolano, argentino creo que es, que Jorge Pérez dice que los edificios ahora tienen que ser como museos, como obras de arte, o sea, acompañados por obras de arte.
Es que estoy de acuerdo, porque la verdad es que ahí, si no, hay millones de edificios, y como, o sea, está bueno que tengan una identidad. Y en, y en Estados Unidos pasa algo que es importante, que es, creo que si vos tenés una obra de arte en el edificio o abajo del edificio, hay como un beneficio.
Sin beneficio impositivo.
Hay un beneficio. Entonces,
en la vereda también.
Exacto, ayuda a crecer a todos los artistas y eso está buenísimo, que todos los artistas puedan vivir de las obras.
Y ¿no? Las tuyas son muy ideales para eso, ¿no? Colgadas, o sea, ¿cómo te imaginas tus obras? ¿Sos de seguir el camino de tus obras? ¿Es decir quién te las compra
sí,
y eso?
Sí, obvio, obvio.
Muchos artistas hacen eso.
Escribo quién me la compró. Escribo quién me la compró.
¿Y dónde la lleva, por ejemplo, no?
Y dónde la lleva, sí, también. Llegó hasta la casa. En casos que están en las casas, hasta me invitan, me mandan fotos. Este último arte va, por suerte, me compraron colecciones muy importantes. Ya anteriormente tuve una, también me compró otra colección importante. Todavía no vi dónde la pusieron, pero es lindo seguir, saber dónde están. Es lindo. Yo igual, viste que soy media como ordenada, tengo un Excel con quién me compró.
Ahí no pareces artista.
No, pero sabes que vengo de otro palo, entonces claro. A mí el cash flow me tiene que cerrar, hay un montón de cosas que me tienen que cerrar. ¿Y,
¿Y el marketing tuyo lo haces vos?
Lo hago yo. Bueno, tengo una persona, sí, el marketing
está bien,
sí.
Pero vos sabés quién es Jessica Trostman, por dónde tenés que ir, cómo es el camino, más allá de lo creativa que sos, etc.
Por supuesto, lo que sí, tengo una persona que te conté, Martín Kerman, que es la persona que sabe, nos miramos y ya sabemos, Mar, poneme estas fotos en Instagram porque yo no tengo ganas de hacerlo, o sea, y él lo sabe hacer mejor
sí,
que yo.
Sí, ayúdame con esto.
Me hace todos los videos, sabe cómo hablar de mí. Soy de tener equipos que me duran mucho tiempo. No me gusta cambiar, me acomodo. Uh-huh. Me gusta durar. La verdad que me gusta durar.
¿Tenés mucha gente que trabaja con vos?
No. Hoy, gracias a Dios, me fui del rubro textil porque no me aguantaba tener tanta gente. Hoy solamente trabajo con Emi, que tampoco trabajo todos los días con él. Y puedo tener un asistente freelance que viene cuando lo necesito, pero
¿qué tipo de inspiración tenés para las obras? Porque el otro día me mostraste una que es un abrazo, no sé qué habrás estado imaginando en ese momento.
Esa serie de obras que fue, se llamó Temporada, porque le hice como un homenaje a lo que yo venía haciendo antes, temporadas y temporadas
claro.
De ropa. Esa obra tenía que ver con un desfile sin invitados, y cada una de las obras que colgaban era, por decirte, una modelo, pero esa modelo era una sensación que yo tenía cuando estaba haciendo ese desfile. Y bueno, ese que es el abrazo se llamaba Insegura, y yo en ese momento, no sé, puse como, dije, estas se van a llamar, o sea, son los adjetivos de lo que soy yo en la vida, en momentos. Y eso fue, de algún modo, Insegura es un abrazo que se generó. Yo tirada en el piso, Emi casi arriba, el otro asistente costado. Quise dar como una situación de, viste que uno cuando está insegura necesita un abrazo de algún modo. Y mucha gente me dice, tus obras parecen almohadones y de algún modo el almohadón tiene eso también, viste, que te lo llevas desde chiquito
claro.
Al lado.
Sí, este es tu parte tuyo.
Exacto.
Te dormís en otras camas con eso. Es como un escenario lo que acabas de mencionar. Es como si estuviéramos viendo que arriba del escenario vos estás concentrada en algo, en una obra, en este caso, en tu obra, y la sacás y la terminás ahí, o sea, a la vista de la gente, o sea, para que la vea después la gente. Yo me imagino en escenario, cuando me decías lo del abrazo, también hay cosas íntimas tuyas, ¿no? De inseguridad o de no sé.
Y sí, trato de transmitir. La obra te tiene que transmitir algo, o sea, te tiene que pasar algo con la obra. Si no te pasa nada y solamente es, bueno, porque me gustó y es decorativa, donde empieza a no funcionar tanto para mi gusto. Qué sé yo, todas, por eso a mí me gusta explicar mucho de qué se trata cada obra. Las obras que vos viste que tienen chapa, tienen que ver con que la chapa abraza la tela y no hay ningún tipo de agarre más que el abrazo de la chapa a la tela. ¿Y cómo se logra eso? Y bueno, por esto que te estoy diciendo de tantos años de trabajar en lo textil y tantos años de experiencia y de poder entender cómo se hacen estas cosas. Y bueno, estos abrazos, como que volvía, antes hacía al revés, la tela abrazaba la chapa, ¿no? Ahora la chapa abraza la tela.
Genial. Nos quedan 5 minutos, pero yo creo que tenés una gran ventaja con respecto a mucha gente, a muchos artistas, que es que ya tenés un... Hablaste de chapa, de una chapa de un nombre. O sea, cualquiera que entraba a una exposición y veía a Jessica Trostman, ya sabía, ya te conocía. Eso es un paso adelante que es muy importante, más allá de tu talento, te lo digo, Jess. Es decir, no sé, gente que ha salido de la moda, que yo no sé, hoy hablábamos de Milo Lockett, que hacía también remeras, etcétera. Pero digo, vos entras a un lugar lleno de artistas y tu nombre, aunque viene de otro palo, es muy conocido y tenés ya un prestigio en estos 6 años de artista.
Y lo que me gusta, no sé, o sea, eso puede ser, pero también que se reconozca la obra que es mía, ¿entendés? Ya se empezó a reconocer, esa es Jessica Trostman, ¿entendés? Es claro. Como que a mí nunca me costó mucho tener ese branding personal porque realmente lo saco del estómago, o sea, es muy mío. No es que de otro y puede parecerse otra cosa. No, esto es un invento que hice yo y que la verdad que nadie infla esa tela de ese modo, usando esa tela, poniéndole todas las capas que le pongo, que no es menor. Me lleva muchísimo tiempo el trabajo textil.
Sí, lo que me di cuenta es que como nos detallaste, que son distintas materias primas, ¿no?
Sí.
Eso es una parte una cosa, otra parte otra cosa, las vas uniendo.
Y voy de algún modo haciendo lo que hacía antes, ¿entendés? Tipo, yo soy buena para las proporciones. Cuando yo hacía ropa, o sea, bueno, un poco 3/4 con una tela, 1/4 y mezclar todo eso, siempre me gustó. Y ahora me pasa lo mismo con las esculturas,
mismo, claro,
de algún modo.
Le pegaste una miradita ahí, ¿qué te estás olvidando?
No, con todo, lo que quería decir es que mi búsqueda hoy es más atemporal, que tiene más que ver con la condición humana, que siempre lo digo, que con el cuerpo humano. Y esto de hablar de regenerar mi pasado y transformarlo en obras como ruinas siempre me gustó. O sea, agarrar cosas viejas y volverlas a utilizar y hacer de eso una escultura es lo que a mí me va. No tener tanto la restricción del cuerpo humano. Y bueno, nada, después digo que cualquier persona creativa tiene que expresar posibilidades multifacéticas y por eso me gusta desafiarme y entrar en... Hoy estoy haciendo cultura y mañana, no sé, te hago otra cosa.
No sería nada, digamos, fuera de lo común que tu arte vaya por el mundo. Ya fue las telas por el mundo, ¿no? Ya fuiste a Estados Unidos, a Roma, a París, a Japón... ¿Que te imaginas un poco ese camino para tus obras de arte?
Sí, es lo que estoy buscando. Bueno, Tommy, mi galerista de Miami, ya voy a hacer mi segunda muestra ahí en Miami.
¿Cuándo?
Ahora en noviembre, y vamos a una feria. Y también, bueno, hice una en Punta del Este ahora este verano.
Sí, estás para ir.
El mundo de la moda es muy rápido, el mundo del arte es mucho más lento.
Claro.
Y es mucho más, quizás, profundo, ¿entendés? Es mucho más profundo. Y uno también se tiene que adecuar a los ritmos de lo que estás haciendo, porque la verdad que si yo me acelero, no es el ritmo del arte. Y la verdad que bastante bien, estoy re contenta con lo que logré este año. Estoy dentro de las seleccionadas para el premio del Palais de Glass del Museo Nacional. Después estuve en Bienal Sur.
Qué bueno. Si pudieras hacerle un canje a un artista, ¿qué le darías, qué obra le darías y qué obra le pedirías?
Qué difícil pregunta.
Es muy argentino, si querés, para nuestro. O no, qué sé yo, no sé. Debe ser difícil, pero está entre los artistas hay como una forma, ¿no? De hacerse canjes entre ellos, ¿no?
Sí,
o entre ustedes.
La verdad que sí, no me hice ningún canje todavía.
Se lo tenés que proponer.
Tengo que proponer, me encantaría. Me gusta mucho el trabajo de Lena Dan, que es la mujer de Emiliano Milillo, con el que trabajo yo. y son una parte de familia mía porque somos desde hace 6 años que trabajo con su marido y es como...
Claro, forma parte de tu familia laboral.
Yo soy muy de Cáncer, ¿viste? Como que me gusta la familia, quedarme en casa, siempre lo mismo.
Bueno, a ella le harías un canje por una obra.
Obvio.
¿Cómo se llama?
Elena Dan.
Elena Dan. Qué bueno. Bueno, entonces, ¿te vas a ir en noviembre a Miami a presentarte? Ahí tenés una fans argentinos, ahí hay un montón de argentinos.
Ya hice una muestra, me fue bárbaro. O sea,
ahí Faena está como loco con el tema del arte también, ¿no? Bueno, y está la bien... ¿Cómo se llama el arte?
Art Basel.
El arte Basel.
De Art Basel de Miami.
De Basel de Miami. Es maravilloso. Creo que tiene dos fechas, ¿no? Por año o una.
No, es a fin de año. Sí, los primeros
días. Es muy
días
convocante. Yo creo que es uno de los mejores
movimientos sí, de arte de Miami.
Le pusieron mucha onda.
Hay muy buenas cosas en Miami. Yo, bueno, lo que pasa es que tengo un corazón puesto en Miami porque estudié en Miami, mi mamá vive ahí, nos criamos un poco en
claro,
Miami.
Claro, es tu segunda ciudad casi.
Es mi segundo lugar. Bien. Pero, bueno, nada. La verdad es que estoy chocha que voy para allá en noviembre.
Por ejemplo, ¿ahora estás trabajando en obras, en otras obras? ¿O estás ya ahora en momento de mostrar lo que tenés?
Acabo de terminar Arte Va. Ayer me dormí 5 horas de siesta. Hoy vine acá y dije, me voy a la Bienal de San Pablo para inspirarme el domingo durante 9 días. Vuelvo y me pongo con todo a trabajar.
Claro, pero estos días no.
No sé qué va a salir. No, me quiero tomar las cosas más con calma porque vengo corriendo mucho y tengo miedo de atropellarme.
Jessica, gracias por venir, que tan amable aceptaste. Te agradezco, te admiro un montón desde siempre y estas obras que vi tuyas me encantaron. Y sé que vas a tener un futuro brillante hasta que decidas hacer otra cosa, como lo venís planteando.
Gracias, Macu. Me encanta que me hayas invitado. Me sentí muy contenta acá y te podría seguir hablando. ¿Viste? Soy una charlatana.
Ahora vamos a hacer una foto. ¿Cuáles tus redes? ¿Cómo son tus redes?
Bueno, en Instagram es @JessicaTrossman. Y
Jessica WS.
Sí. Y en Twitter lo mismo.
Está bien. E incluso porque te compran obras por ahí y demás y todo, ¿no?
Y mucha pregunta en Instagram más que en Twitter. Sí. En Twitter no soy más de...
En Twitter te dicen, esto no es Instagram. Sí, te dicen así. @MazucaMacu es el mío. Gracias, Jessica. Muy amable. Gracias, Leo Sangari, en la operación técnica. Gracias a la radio, a todos. Y bueno, será la primera de las más visitas que me tenés que hacer para contarme.
Cuando quieras.
Gracias.
Gracias a vos.
Nos vemos el próximo sábado aquí en Radio Nacional a las 11 de la mañana. Chau, chau.
Macu Mazuca está en Nacional.